Bueno, pues ya estamos aquí, oyentes, y vamos a llamar ahora al susodicho.
¿A nuestro invitado?
A nuestro invitado. A ver si lo coge.
Sí.
Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Bueno, voy a presentarte primero de todo. Bueno, esta noche tenemos aquí en el programa, en directo desde Elche, a Enrique de Diego. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted, Enrique?
Estoy muy bien, estoy encantado, estoy alucinado de que quieran esterilizar y matar a los niños de entre 5 y 12 años. Uh-huh. Y que los padres, algunos, vayan a hacerlo bajo una presión de mediática brutal, brutal, asquerosa, ¿no? Continuamente informando de hay que vacunarse, hay que frenar la vacuna, la propagación, pero si la propagación la hacen ustedes,
sí, sí,
con la inyección del veneno de muerte, que se enteren todos idiotas, que les envenenan. Les inyectan la proteína Spike.
Efectivamente.
Sí, eso es verdad. De hecho, la variante Omicron, curiosamente, la que hace poco se ha descubierto, presentaba mutaciones en la proteína que supuestamente inoculan en las vacunas, que es la Spike. Y esto lo han reconocido hasta los medios principales que todo el mundo puede consumir.
Pues la variante, de nombre griego, ahora ya no me acuerdo.
Omicron.
El gilipollas este de Teodros Adhanom, que es un genocida y un criminal desde jovencito.
Pero un momento, Enrique. ¿Quién es? ¿El nombre este que has dicho?
Adhanom. Tedros Adhanom.
Sí, el de la OMS. El de la OMS.
Ah, vale,
la
vale.
OMS, sí. Pues que conste que la variante esta se conoce en Sudáfrica desde hace 5 meses. Se descubrió hace 5 meses y se lanza ahora porque ahora quieren hacer negocio la farmacia, las farmacéuticas, que son peores que los criminales, son genocidas, y quieren hacer el negocio, el tercer pinchazo, y no sé qué, y entonces hay una variante que las otras vacunas no puedan con ella. Es decir, pues, las variantes, como dijo Luc Montagnier,
premio Nobel, ¿no?,
de medicina, el que más sabe, y por eso le han callado. Por eso le han callado, un hombre que tiene una edad, y entonces le han descalificado que chochea. ¿Qué va a chochear?
Sí.
Este señor dice la verdad. Dijo que las mutaciones, las variantes, siguen a la vacunación.
Sí.
Es decir, cuando inyectas el veneno de muerte... Porque esto no es un experimento génico, ni es un elemento para reducir población, para matar, para matar directamente.
Pero un momento, Enrique, ¿no está usted de acuerdo en que esto, en vez de vacuna, debería llamarse algo así como terapia genética? Porque lo que hace es modificar el ARN.
Pues sí, porque entre otras cosas eso lo ha dicho... un ejecutivo de la Bayer, que se ha utilizado el término vacuna porque vacuna está queda bien, no vas a decir él en la reunión de la Conferencia Mundial de la Salud, porque estos globalistas encima nos toman el pelo. Es decir, lo dramático es a toda esta gente que matan y que van haciendo gilipollas por ahí, por la calle, llenos de miedo, y que les dejan salir al recreo. Pues entonces dijo, bueno, si le hubiéramos llamado quimioterapia, pues evidentemente la gente no hubiera entrado, pero con vacuna sí. Lou Montagnier, si las variantes siguen a la timovacunación, le inyectas a cada persona el veneno de muerte. Entonces, dentro se producen mutaciones de el veneno de muerte de forma natural, ¿no? Cuando se producen dos o tres, pues no tiene importancia desde este punto de vista.
Sí.
Cuando se produce un 20% de mutaciones, entonces estamos ante una variante. Pero se producen dentro del cuerpo. Si es que les están infectando. De aquí a todos los que nos oigan, que son muchos, pues decirles y que se digan a sus familiares que no hagan el imbécil, que no hagan el idiota, que no se mueran cuando quiera, que se mueran cuando quiera Dios, pero no cuando quiera Bill Gates.
Enrique, si quiere, bueno, luego trataremos un poco más este tema porque principalmente es el tema que queremos tratar con usted, pero primero queremos preguntarle un poco sobre usted porque, claro, saltó a la fama sobre todo cuando le invitó Risto al programa, que ahí fue cuando se iba a conocer de verdad entre gente que no le conocía. Entonces, yo he visto por internet que usted estuvo en varios medios como ABC, Diario Ya, que son medios un poco más generalistas, y ahora tiene usted su propio medio, pues que es más un medio de opinión, digamos, que en el que habla de todo esto según su criterio. Entonces, ¿cómo ha sido su evolución como periodista? O sea, ¿cómo ha llegado desde unos medios generalistas al medio el que tiene ahora y que dirige?
Bueno, vamos a ver, yo tengo percebes en los testículos en televisión, estuve en Intereconomía, era una referencia en El Gato al Agua, me putearon y me pusieron a unas horas intempestivas programas de radio que son míticos, como El País de las Maravillas, y A Fondo, es decir, este gilipollas de Risto Mejide no sabía con quién se jugaba los cuartos, ¿no? Entonces, yo tuve muy clara la estrategia. Bueno, te van a ridiculizar, pues ridiculizas a ellos. Entonces, tenía muy claro que me preguntaran lo que me preguntaran, yo iba a soltar lo que quería soltar.
De acuerdo.
Si afrontamos un genocidio que está montado por Bill Gates, en el que Pedro Sánchez, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, etcétera,
¿sí?,
son unos criminales y unos genocidas. Ese genocidio, ese eliminar población, se hace a través de la vacuna, la timovacuna.
Sí, oímos la entrevista con Risto. Y bueno, me parece que presentaron una denuncia, ¿no?, contra él.
Sí, le presentamos una denuncia por incitación al odio.
Efectivamente.
Luego estaba allí una pobre chica que se arrastra sobre sus vómitos para estar en alguna tertulia y tal, porque no tiene para las operaciones de votos, ¿no? Tiene votos en el cerebro, que se llama Montse Suárez, ¿no? Entonces, que la conocía de las tertulias de Intereconomía, era una señora de virtud frágil y muy derecha, ¿no? Entonces, era portavoz de Manos Limpias y la llevaba en esa calidad. Entonces, dije, bueno, esta señora se estaba metiendo, era una encerrona el programa para el abogado.
Sí. Es verdad.
Que hizo muy bien en establecer el criterio de que tenía que esperar por deferencia procesal a que se admita a trámite o no. Ahora te comento algo de esa denuncia, ¿no? Porque fue mi momento estelar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Le dije, le dije para que bajara las defensas. Monse, hombre, quiero saludarte.
Ajá, hice, sí, lo recuerdo.
Sí, es verdad.
Hice un silencio y qué incompetente eres. No sabes de la vida habitada y hacer de jueza. Sí. Bueno, vamos a ver, yo no sé si vosotros y el público pudo comprobar lo acojonado que estaba el imbécil de Risto Mejide con la querella, con sí. que le pidieran de 1 a 4 años.
Sí que sí. lo vimos porque además siempre se escudaba en que era un programa de humor cuando no lo es, ¿sabes? Para justificar lo que decía día tras día de los no vacunados. Y al final le metieron una encerrona al abogado cuando le presentó sus motivos para imponer la querella. Le metieron una encerrona interesante, sí, sí, lo vimos.
Entonces, yo tuve interés en decirle eso a Monse, uh-huh. que se convirtiera en noticia, como así sucedió en las crónicas del programa, uh-huh. para echar abajo toda su estrategia. Yo creo que ahora mismo nadie recuerda el argumentario del votos y algunos se acuerdan de ese momento estelar que lo destacaron en las crónicas. Es decir, yo sé que el sistema te silencia, primera estrategia, te silencia, después te ridiculiza, y el tercer grado te criminaliza, te busca a ver si tienes temas de hacienda, de no sé qué, de no sé cuántos,
sí.
y por último te elimina físicamente, cosa que ha hecho en 2 ocasiones, que no vienen al caso.
Ajá.
A George Heider y a Pim Fortuyn en Holanda.
Ajá.
Y a, entonces,
bueno, yo creo que más veces ha sucedido, ¿eh? Lo que pasa es que no sabemos.
Sí, bueno, el tercer mundo, ahí hay mucho al de Haití, al presidente de Haití, que se negaba a vacunar, se lo han pulido,
efectivamente,
¿no?
Y muchos presidentes africanos, concretamente creo que fueron 5 presidentes africanos que tenían en común eso, que no aceptaban la vacuna y tal, sospechosamente los 5 han muerto.
Pues entonces te van a ridiculizar, pero en esta ocasión esta gente que va de con inmunidad, con impunidad,
sí.
que cree que puede decirlo todo, pues se encontraba el Risto, se encontraba con una denuncia en la que le piden, la que pedimos cárcel, de 1 a 2 a 4 años, y además se lo pedimos en serio,
sí. Claro,
porque
claro.
Consideramos que decir que le parece bien que se nos trate a los no vacunados, yo quiero que se sepa que yo no me vacuno en la puta vida, no me matan, no me es que es dramático, o sea, por ejemplo, en Getafe, que está cerca de donde vosotros estáis,
sí.
está Mariló. Mariló, que la conozco de Twitter, se puso la primera de Pfizer y lleva un calvario.
Es verdad, conozco el caso, sí, que comenta su día a día en Twitter y la verdad que no remonta a la pobre. A ver si puede remontar, que Dios la proteja. Solo
sí, pero
decir eso.
Este tipo de casos nunca aparecerán en ninguna televisión
ni en
ningún medio importante.
Eso está claro.
En los medios de defecación, es decir,
sí.
Yo no veo la televisión.
Yo tampoco.
Pero de vez en cuando, a lo mejor, mi mujer hace un par de días dijo, mira a ver las noticias para ver cómo, que no, qué tal, no sé qué. Entonces, antes de salirme, pude ver en La Sexta y en Televisión Española una propaganda propia de una guerra, ¿no?
Sí,
es decir,
correcto.
Es decir, vamos, silencio total sobre todas las protestas. Uh-huh. Es decir, en Rotterdam se ha armado y no ha habido debate sobre el tema.
Sí, es verdad.
Porque no interesaba.
Sí, sí.
En Austria ha habido una manifestación multitudinaria. Uh-huh. En Australia ha habido en Sydney y en Melbourne, uh-huh, dos brutales. Y entonces, sobre esto no se informa nada.
No.
Sobre las protestas y el clima de protesta no se informa nada.
Ya lo comentamos aquí.
Sin embargo, se saca a becarias a las que se les debe de pagar 4,5 euros, diciendo se vacunan, hay que vacunar ahora los niños son súper contagiadores, son súper no sé qué,
sí,
van a matar a los niños.
Sí, 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 sí.
¡Les vais a matar vosotros, padres!
Bueno.
Si me oye algún padre, alguna madre, que habéis hecho todo por protegerles, por cuidarles, uh-huh, les vais a matar, les vais a esterilizar, les vais a matar como les vais a meter enfermedades autoinmunes. Madre garay. Madre Garay en Estados Unidos, que participó en el experimento, en el proyecto de Pfizer, uh-huh, sus padres son médicos,
sí,
ella es quería ser enfermera, uh-huh, con 14 años, uh-huh, y ha quedado paralítica y autista.
No, sí,
y
sí,
los
sí,
medios no están dispuestos,
no, sí, eso
a
está
poner
claro,
un anuncio publicitario del tema.
Eso está claro que no lo van a tratar nunca los medios, pero yo le quería hacer una pregunta y es que, bueno...
Yo chillo para que se enteren.
Sí,
joder,
sí, no, sí,
se oye bien.
Se enteran bien, Enrique, se enteran bien.
Yo quería preguntarle, porque bueno, aquí yo creo que todos estamos de acuerdo, porque bueno, para empezar, ninguno de los tres estamos vacunados y estamos de acuerdo en que, bueno, que la vacuna... Hay algo raro, ¿no? Pero ¿usted está seguro, Enrique, de que lo que hace la vacuna es esterilizar? Porque yo es que no tengo claro exactamente qué es lo que quieren hacer con todo esto.
Bueno, vamos a ver. Yo soy periodista. No soy virólogo. Uh-huh. Entonces, yo me informo. Uh-huh. Busco la verdad. Está Luc Montagnier diciendo que esto es el mayor peligro para la humanidad. Uh-huh. Ger van de Boche, que es el principal virólogo, diciendo que destroza el sistema inmunológico.
Sí.
Que cuando venga la gripe va a haber una masacre. Uh-huh. Está la doctora Judy Mikovits, la mejor viróloga norteamericana, diciendo que esto es un genocidio. Uh-huh. Está Peter McCulloch, que es de Texas, que es el más famoso en Texas, en sí, Estados Unidos, ya no se vacuna, se timo vacuna a nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, diciendo que esto es bioterrorismo. Uh-huh. Está Robert Malone, uh-huh, que es el principal investigador en ARN mensajero.
Sí.
Está Michael Yeldon, que es vicepresidente de Pfizer,
sí,
diciendo que es un crimen contra la humanidad. Uh-huh. Está la catedrática María José Martínez Albarracín, una eminencia nacional.
Uh-huh. Sí.
Están los científicos, eso que dicen los mamones que cobran y corruptos, políticos, uh-huh, políticos de la ciencia,
como el doctor Stegman,
políticos de tal, pero los auténticos científicos están dando la cara, uh-huh, y se les oculta, uh-huh, para esta gente idiota que ve la televisión y se cree lo que ve en la televisión.
Sí, y una pregunta, Enrique, que me surge. Toda esta información que usted nos ha dado, yo no voy a desmentirla o no, porque la verdad que no tengo constancia de muchas cosas de las que ha dicho, pero ¿dónde se informa usted para contar estas cosas en su periódico Rambla Libre, por ejemplo? ¿Dónde se informa usted?
Pues, perdona que se me ha olvidado una, que es profesora de Dublín,
vale,
que es Dolores Canil, que dice que todos los que se timovacunan morirán en 2 años. Y es
todos.
Una señora seria.
¿Todos?
Sí, recuerdo todos. Que lo dijo, sí.
¿Sí?
Todos.
Eso dijo, sí.
Ah, pues no tenía constancia de eso. Entonces, ¿dónde...?
Pero mire, sí. Vamos a ver, yo me informo, sé muy poquito de informática, porque
ya
estoy muy mayor.
Sí.
Sí, pero todavía le puedo pegar un par de leches verbales a Risto Mejide. Uh-huh. Es decir, indagando en la red.
Sí.
Buscando, o sea, yo por ejemplo, Luc Montagnier, uno de los argumentos que daban contra él, contra un hombre ético, un hombre honrado y un gran científico, un gran científico, no de estos que viven de las subvenciones y de la mamandurria como Steinman, pues este señor, de repente habían desaparecido. Daban como argumento que las redes sociales habían tenido que echarle, quitar sus vídeos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo con un colaborador de la redacción le dije, venga, a buscar los vídeos de Luc Montagnier.
Ajá.
Y recuerdo que me dijo, los he encontrado en un sitio, me he puesto a la espera porque tiene que aparecer el que los tiene colgados.
Ajá.
Entonces recuperamos a Luc Montagnier. Luego, por ejemplo, a María José Martínez Albarracín, catedrática, pues entras en Google y ahora ya está más equilibrado, pero antes eran las 4 primeras páginas, bulo, 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 falso, mentira, 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 mentira.
Sí.
Pues, pero mentira, ¿por qué? Vamos a ver. Es decir, contacté con ella, la entrevisté y la he seguido entrevistando cíclicamente sobre los antídotos que debe tomar la gente, el NAC, infusiones de aguja de pino pirenaico, el quercetina, si desen prisa, porque aquí la gente, no sé si hoy, por ejemplo, en Lucena, pues se ha caído un tío de repentinitis, es decir,
lo
ha venido abajo y se ha muerto.
Sí, está
claro. Últimamente hay muchos casos de repentinitis, sí.
Sí, pero una cosa, Enrique, permítame que le diga algo. A ver, evidentemente todos podemos tener una opinión de que esto puede ser un genocidio, tal. A ver, evidentemente aquí no censuramos a nadie de que diga lo que quiera. Usted puede opinar lo que quiera, por supuesto. Pero yo creo, sinceramente, que para difundir este mensaje, primero, creo, yo, es mi opinión personal, no hay que demonizar al adversario. Y segundo, ¿por qué no nos apoyamos en lo que 100% podemos demostrar de momento y luego ya iremos a lo demás según pase el tiempo? ¿No cree? A ver, que es mi visión, lo que usted opine, pues no sé qué será. Dígame.
Bueno, vamos a ver, esto está 100% demostrado. Yo soy un hombre extraordinariamente racional.
Ajá.
Estoy formado como periodista, pues a contrastar como el último periodista, porque ya no quedan y vosotros, es decir, comunicadores, ¿no? Pero entonces, yo me he ido cogiendo lo de estos científicos, los avisos de estos científicos, y se ha ido comprobando que todo es cierto. Es decir, por ejemplo, Nuria Acevedo en México y todos estos que he dicho, pues te dicen que la proteína Spike se aloja en los testículos y en los ovarios. En los testículos y en los ovarios. Les van a llenar ustedes, padres de España, a sus hijos de proteína Spike en los testículos, que no van a tener descendencia en la vida.
Sí.
Y se aloja en el corazón, que está lleno, tiene bastantes células ADE. AD2, que es donde va preparado el proteína spike para instalarse. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, de repente empieza a haber muertes de repentinitis, es sí. decir, de repente empiezan a caer gente pues en su despacho, en la calle, una señora en la línea de la Concepción según iba conduciendo. Esto no es normal, esto no ha sucedido nunca. Yo soy sí. periodista, he sido jefe de Nacional de ABC, jefe uh-huh. de política, uh-huh. he sido redactor jefe del diario Ya, de Nacional e Internacional,
sí.
he sido su director de la revista Época, sí, llevo toda la vida bregando en el periodismo. Uh-huh. Es decir, este tipo de muertes no son habituales. No,
no claro que no.
No llegaban a ningún... no llegaban... de repente un tío por ejemplo, en fútbol. Pues en fútbol hubo el caso de Antonio Puerta.
Sí.
Famosísimo en toda una temporada, en todo tal... ahora caen como chinches. Ha aumentado por 5 el número de efectos de cardiológicos en futbolistas,
sí.
según la FIFA.
Eso es cierto, eso es cierto.
Lo hemos comentado hace un momento.
Eso es cierto, sí. Sí, sí.
Lo que pasa es que, bueno, el periodismo sí sé lo que pasa. El periodismo está al servicio de las farmacéuticas, uh-huh. está al servicio de los fondos buitres de BlackRock.
BlackRock, efectivamente.
Y si Risto Mejide o cualquier otro dice algo que se sale del guión, desaparece del programa. Es decir, entonces... se creen sus propias mentiras. En el caso de Risto, en la denuncia, el abogado dice que es imbécil porque es incapaz de establecer las mínimas relaciones causa-efecto.
Uh-huh.
O sea, un tío que le inyectan la segunda de Pfizer
uh-huh.
y inmediatamente tiene el coronavirus, lo lógico es que piense que lo tiene por la segunda de Pfizer y no que haga una elucubración de propaganda,
uh-huh.
de consigna, uh-huh. según el cual, al haber estado vacunado, ha tenido los síntomas más leves,
uh-huh.
etcétera. Pero no quiero que te escapes tú que me has preguntado. No, yo soy partidario de ir a decir la verdad. A decir la verdad.
Uh-huh.
A decir lo que dice esta gente, que dicen la verdad. Que se juegan su prestigio, su fortuna, etcétera. Que no sacan nada.
Sí,
es decir, les ponen a parir en las redes.
Uh-huh.
Pero Vladimir Zelenko, un señor... un médico de Estados Unidos que ha curado pues con ivermectina y con hidroxiclina
uh-huh.
a el 95% de los afectados, el otro 5% pues con patologías previas y tal, dice que es el veneno de muerte. Es un veneno de muerte y que van a morir en 2 años.
Efectivamente.
En 2 años,
con
enfermedades autoinmunes. Piensan que a ellos no les ha pasado nada y ¡boom! De repente caen secos como si les hubiera partido un rayo por repentinitis.
Eso es.
Entonces la repentinitis la avisaron, por ejemplo, la catedrática María José Martínez Albarracín la avisó.
Uh-huh.
Y se produce a los 3 o 4 meses se produce y ha avisado, dice, cuando venga la gripe, cuando venga una infección virológica, la gente que tiene el sistema inmunológico destrozado
uh-huh.
pues morirá en masa
uh-huh.
Es, bueno. La doctora Martínez Albarracín dice que morirá el 20 o 30%.
Sí, la conozco, sí. Y bueno, ahora por cambiar un poco de tema, Enrique, bueno, he visto en Rambla Libre, en su medio, que usted publica muchas veces cartas abiertas a distintas personalidades, ¿no? A Federico Jiménez de los Santos, por ejemplo, le dedicó una. Y vi una, en concreto, que tengo la duda, que le quiero preguntar por él, que es una carta abierta que le escribió a Eduardo Nagio. Entonces, ¿quién es Eduardo Nagio y por qué le escribió esta carta?
Fue un cachondeo que me liaron ahí los lectores hipotéticamente o presuntamente iberoamericanos, que había allí un señor que era muy amigo de Bill Gates y tal, y no sé qué, y lleno de buena intención, pues parecía real el personaje, y le escribí una carta, pero fue un fallo mío.
Ah, vale, entiendo. Es que, claro, yo es que lo empecé a ver por Twitter, que ya parecía como la leyenda ya de Eduardo Nagio, porque no se sabía ya si existía o no.
Sí, es verdad.
Claro, y entonces, pues bueno, de ahí me surgió esa duda.
Fue confuso, sí.
Pues bueno.
Una broma.
No, una pregunta que tengo para usted, Enrique, también. ¿Cómo contactaron con usted para invitarle a Todo es Verdad? Es decir, ¿fue Risto? ¿Fue un colaborador del programa? ¿Cómo le invitaron? No.
Una de producción, como se suele hacer habitualmente,
sí,
con esto a través de mi Twitter,
sí,
y me pidió el teléfono, fue bastante providencial todo, ¿no?
Ajá.
Me pidió el teléfono del abogado, que se llama José Luis Mazón Cuesta, que es un gran abogado, muy prestigioso, no vacunado, y que está Ketrina con todo lo que se está haciendo.
Uh-huh.
Entonces, yo le llamé a José Luis Mazón y saltó el contestador. Le dije a la de producción que no me contestaba, pero que me contestaría en breve, como así fue, pero tardó unos ciertos minutos.
Uh-huh.
Y entonces me dijo, este es su teléfono. Y puso un teléfono que era el del despacho de José Luis Mazón.
Uh-huh.
Y yo pensé que se refería a mi teléfono.
Uh-huh.
Su teléfono. Dije, no, mi teléfono es... le di mi teléfono, ¿no? Entonces me llamó a mí. Y ya vio el sido abierto. José Luis dijo... muy razonablemente que iba a ser una encerrona y todo este tipo de cosas,
sí,
y que no se prestaba, pero que no se prestaba por respeto procesal.
Uh-huh.
Y entonces la chica vio el cielo abierto de tener un pardillo.
Uh-huh.
Que sí estaba dispuesto a ir. Yo siempre estoy dispuesto a demostrar que no me arredran, ¿no?
Siempre hay que dar la cara, Enrique.
Sí, pero perdona que le interrumpa, Enrique, una cosa. Es que yo me da la sensación, y de verdad no quiero con esto desacreditar lo que dice, ni quiero tampoco tomarle por ningún loco, porque evidentemente todos pensamos esto, todos los que tenemos dos dedos de frente y pensamos por nuestro, ¿sabes?, como nuestra cuenta, podemos llevar a conclusiones parecidas a la que usted llega, eso está claro. Pero lo que le digo es, ¿no cree usted que, por ejemplo, este tipo de cosas, de genocidios, de Bill Gates, todo esto, que, insisto, tristemente lo mismo no se puede demostrar? Uno lo puede pensar, pero uno lo puede afirmar del momento del todo, que yo entiendo su pensamiento, de verdad, yo lo entiendo perfectamente. Pero digo, mientras no se pueda demostrar algo así, algo tan grave, algo tan categórico como lo que usted afirma, ¿no cree usted que le llamaron precisamente porque sabía que iban a salir con eso, y como eso todavía no está demostrado, que igual el tiempo lo demuestra o no, vayas a saber?
Yo creo que el problema está en que eso no, claro, se va a demostrar nunca.
Claro, exacto.
Y evidentemente Bill Gates es un criminal, no hay ningún tipo de duda. Y el problema es lo que dices tú, Hugo, que seguramente
momento,
buscaban esa reacción.
Un momento. Hoy ha dimitido Jack Dorsey, el de
Twitter. Sí, es verdad, sí.
El globalismo se cuartea. Si no penséis que son tan listos que esto no se va a notar, esto ya se está notando, ¿eh?
Sí.
Cualquiera con dos dedos de frente ve los casos de repentinitis,
sí,
y ya es un genocidio. Se empezó con el gerontocidio.
Uh-huh.
En los geriátricos,
sí,
a los que se les llevó a las UCIs,
sí,
las UCIs fueron campos de exterminio.
Uh-huh.
Y todo esto se sabrá.
Sí.
Se investigará y serán ajusticiados.
Yo eso no lo tengo tan claro, que se investigará y serán ajusticiados, pero no por nada, sino porque el sistema lo tiene bien atado.
El señor de Twitter ya no aguanta la presión,
¿sí?,
no aguanta el tema.
Uh-huh.
y dimite, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, lo digo con pruebas, es decir, analizo, lean todos ramblalibre.com.
Uh-huh.
Y por cierto, yo he venido a hablar de mi libro Bergoglio, el cojón del anticristo.
Vale.
Bergoglio.
Preséntalo.
El cojón del anticristo. El cojón del anticristo es un viejo epíteto medieval que le dirigió el Beato de Líbana al arzobispo de Toledo, adopcionista.
Sí.
A Elipando le llamó el cojón del anticristo, entonces yo se lo llamo a Bergoglio. Resumo muy brevemente y volvemos al tema.
De acuerdo.
Pero va en la línea de que este cabrón, uh-huh, ha definido como un acto de amor inyectarse. La iglesia podía haber sido un antídoto frente a este intento de genocidio.
Uh-huh.
Entonces Bergoglio no es papa. No es papa, entre otras cosas, porque no cree en la divinidad de Jesucristo.
Uh-huh.
Y aporto las pruebas. Es decir, lo dijo un famoso periodista italiano que había hecho muchas entrevistas a Bergoglio. Y voy a ver si encuentro la frase. El libro se encuentra en la plataforma lulu.com.
¿Vale?
Y en Amazon. ¿En Amazon?
¿En Amazon? Amazon,
sí. Decía Scalfari,
uh-huh,
que es el fundador de La República, del,
sí,
diario La República,
sí,
o sea que no es ningún pardillo, ¿no?
Sí.
Dice que... a ver, creo que lo he encontrado.
Uh-huh.
Cualquiera que haya tenido, como me ha pasado varias veces, la suerte de encontrarse con él y hablarle con la máxima confianza cultural,
uh-huh,
sabe que el Papa Francisco concibe a Cristo como Jesús de Nazaret, hombre, no Dios encarnado.
Uh-huh.
Una vez encarnado, deja de ser Dios y se convierte en hombre hasta su muerte en la cruz. Bueno, el libro trata sobre las diversas apariciones de la Virgen,
uh-huh,
sobre la segunda venida de Cristo, que es inminente.
Sí.
Es inminente la segunda venida de Cristo,
uh-huh,
en gloria y majestad.
La parusía.
Es inminente. Sí. Hay unas apariciones en Cubeu, en Ruanda, que dicen que ya viene Jesucristo. Hay las apariciones en Akita, en Japón, que dice lo mismo, y dice que y las de Medjugorje en Croacia, y sobre todo las de San Sebastián de Garabandal, que se produjeron entre los años 61 y 65,
uh-huh,
que fueron a cuatro niñas. en las cuales, no digo más, simplemente lo dejo ahí,
¿sí?
Dice la Virgen, el Arcángel San Miguel, porque la Virgen le daba mucha pena transmitir este mensaje, que muchos cardenales, muchos obispos y muchos sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan a muchas almas detrás. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia.
Sí.
Estas dos frases no se las puede inventar una niña de 12 años
sí.
de Cantabria.
Sí, una cosa... Enrique, perdone, pero a ver, es súper interesante el libro, de verdad, pero es que no tenemos todo el tiempo del mundo, lo siento. Y queremos hacerle, bueno, una última pregunta y un test de personajes para que usted escriba brevemente lo que le suscita a cada personaje que le demos.
Sí.
Es muy interesante, de verdad, y está bien que recomiende su libro, pero ya le digo, estamos aquí por otra cosa. Lo siento.
¿Puede decir el
si no ser descortés. Diga el nombre del libro otra vez y ahora le pregunto.
El cojón del anticristo en loop.com.
Vale.
Y en Amazon.
De acuerdo.
Venga.
De acuerdo, pues mire, le pregunto otra cosa. Relacionado con la entrevista a Risto Mejide, seguramente usted sabrá que también fue al programa de Todo es Verdad el doctor Luis de Benito, que también es un referente en la disidencia, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que Luis de Benito, lo que se diferencia quizá de personas pues con que tengan otro tipo de discurso, es que él da, por ejemplo, datos que son probados, datos científicos, datos tal. Entonces, ¿usted no cree que en esta fase en la que tenemos que intentar convencer que nuestro punto de vista es igual de respetable que el suyo y por tanto tienen que darnos libertad para elegir lo que queramos, debemos ceñirnos más a pruebas científicas que también se pueden encontrar, lejos de pruebas que sí, que pueden estar ahí, pero que todavía no están definidas como las que usted dice, que insisto, todo el mundo puede pensar en algo así porque esto es un circo y no veo otra explicación lógica. Pero como no lo podemos probar, ¿usted no cree que este tipo de opiniones al final son un poco contraproducentes para el objetivo que tenemos, los que queremos que se nos respete por no vacunarnos?
Vamos a ver, yo no quiero que me respeten.
Vale.
El respeto va de suyo, ¿no?
Sí,
es decir, la proteína Spike
sí.
Se introduce en el corriente, la corriente sanguínea y se distribuye por los órganos vitales.
Sí.
Por el hígado, por el corazón, por los ovarios, por los testículos. Y eso no es opinable, o sea, eso es ciencia.
Ajá.
Es ciencia con mayúscula. Entonces, esto se vio en un trabajo de investigación que hicieron los canadienses sobre muertos en Japón.
Ajá.
Por el coronavirus.
Sí.
Entonces, se hicieron autopsias y un trabajo muy serio y se vio que tenían destrozado internamente todo el cuerpo en sus órganos vitales.
Ajá.
Entonces, la proteína Spike funciona de una forma. Mariló ha tenido y sigue luchando de todo tipo de coágulos, porque se trató al principio. Había que matar a mucha gente, a muchos viejos. Entonces se les puso respiradores.
Sí.
El respirador con oxígeno puro los mata. Entonces yo a lo que voy es a que hay que prohibir la timovacunación. Es un genocidio. Es un genocidio. Es un genocidio. Y la proteína Spike funciona de una forma y ya está. No es que yo opine esto y este otro opine otro y Risto Mejide es un gilipollas.
Sí, eso es absolutamente cierto y estamos todos de acuerdo en ello, la verdad.
En fin, no establece las relaciones causa-efecto.
Claro, justo. Y bueno, ya que ha dado su opinión sobre el personaje de Risto Mejide, voy a proceder ya y le hago un test de personajes, que solemos hacerlo a todos los invitados que vienen al programa.
Eso es.
Entonces yo le menciono un nombre y usted, muy brevemente, me dice lo que opina.
Lo que se viene a la cabeza. Lo primero que se le venga a la cabeza, dígalo.
Eso es, el primer adjetivo que se le venga a la cabeza.
Eso es.
Bill Gates.
No te preocupes. Genocida y psicópata.
Perfecto. Federico Jiménez Los Santos.
Un loco peligroso.
Ajá. Uh-huh. César Vidal.
Un gran hombre y una referencia de la lucha contra el globalismo.
Santiago Abascal.
Un corrupto, un aprovechado de la política.
Ajá. Donald Trump.
Donald Trump.
Este es difícil.
Un fantoche.
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 Joe Biden.
Un demente y un sobón que hace de pelele de los globalistas. Es un satánico. Es el Partido Demócrata es satánico. Es decir,
estoy de acuerdo.
A Satanás el pecado es fácil de detectar. Basta con abrir la ventana por las mañanas para ver el mal.
Ajá. Y bueno, y por último ya, uno que me suscita bastante interés, Iker Jiménez.
Pues un gilipollas.
Hombre, a ver, a mí Iker tiene cosas que me gusta, o sea, porque dentro de lo que es los grandes medios de comunicación y todos los programas que hay en la televisión, que son basura todos...
No es lo
y
peor
todos,
ni de lejos.
Todos dan el mismo mensaje.
Sí.
Por lo menos Iker Jiménez ha intentado dar otra postura un poco más distinta y ha traído a su programa, a personas con distintas opiniones, porque... Ha traído, por ejemplo, al doctor César Carballo, que es el típico que te sale siempre hablando de las vacunas.
Sí.
Pero también ha traído al coronel Pedro Baños, por ejemplo.
Eso es.
Y la verdad que yo creo que, en mi humilde opinión, de los grandes medios de comunicación, Iker Jiménez ha sido el que mejor lo ha hecho.
Es más abierto de mente, sí.
Efectivamente.
Sí, bueno, sí. Corrijo lo dicho. Es incoherente porque luego séptimo vacunó.
Vale.
Bueno,
entiendo, sí.
Entiendo el punto de vista. Bueno, Enrique, lo siento, pero le vamos a tener que dejar. Estaríamos charlando horas y horas, porque es usted muy muy interesante, la verdad. Evidentemente, su punto de vista puede ser polémico para muchos, pero desde luego lo que está claro es que tiene sus creencias y sus valores muy claros, que lo que defiende lo defiende a capa y espada, y eso es muy loable también, porque usted va a muerte por sus ideas, también es loable. Y nada, espero que lo haya pasado bien, que les haya sentido a gusto en este programa, y ya le digo, cuando quiera pasarse por aquí otra vez, es libre de venir,
aquí
¿de acuerdo?
No le censuramos.
Eso es, aquí puede hablar con libertad.
Lo he pasado muy bien.
Vale, pues me alegro mucho, Enrique, ya sabe, puede venir cuando quiera, nos lo dice y sin problema, ¿de acuerdo? Aquí va a hablar usted con total libertad, no le vamos a censurar, no somos ningún medio de la corporación mediática que usted conoce, ya sabe.
Bien.
Pues perfecto, Enrique, buenas noches.
Adiós.
Buenas noches, Enrique.
Descanse.
Descanse, adiós.